La sublevación militar del 18 de julio y la guerra civil que se inició en 1936 impuso un régimen que se basó en una implacable represión política y social. Esta brutal represión en Canarias fue desproporcionada, teniendo en cuenta que los militares golpistas se hicieron con el control de las islas desde el principio y por tanto en Canarias no hubo frentes de guerra como sí hubo en la península. Para entender la dureza de esta represión, tenemos que volver la mirada a los años inmediatamente anteriores al golpe militar y a la guerra, a los años de la Segunda República, época de grandes transformaciones económicas y sociales que planteaban una reforma agraria, la reforma del ejército, la de las relaciones Iglesia-Estado y reformas sociolaborales. Estas últimas aprobaron una legislación social que favorecía el asociacionismo obrero y la afiliación a sindicatos de clase. Defendía los derechos de los trabajadores, como el derecho de huelga, y promovía mejoras laborales, salariales y en general de sus condiciones de vida. La oligarquía dominante en Canarias, propietarios, exportadores de plátanos, empresarios portuarios, altas jerarquías de la Iglesia y mandos del ejército, alarmados por la amenaza de las reformas planteadas por la República, y tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, no dudaron en apoyar el golpe militar del 18 de julio. Esta clase económica dirigente, junto con los falangistas, simpatizantes de las ideas fascistas que recorrían Europa, se pondrán al servicio de garantizar el orden social y la defensa de la propiedad privada. La represión contra los disidentes políticos será el rasgo más destacado de lo que ocurrió durante la guerra civil en las islas. Desde los primeros momentos del golpe militar se produjeron detenciones masivas de todos aquellos que se habían significado en el Frente Popular, republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas. La resistencia al golpe fue el motivo que justificó la represión, aplicando la figura de rebelión militar a todos aquellos que defendieron al gobierno de la República. Contradicciones de la historia. Estos focos de resistencia fueron sobre todo donde había organizaciones obreras, en el norte de Gran Canaria y en la capital, donde se concentraban las sedes de las directivas obreras y la población trabajadora. En Arucas y Telde se concentraban además los obreros agrícolas de los cultivos de plataneras dedicados a la exportación. Fue desde Arucas que el diputado comunista Eduardo Suárez Morales y el delegado gubernativo de la zona norte, Fernando Egea, activaron a los núcleos obreros del norte, pasando por Guía, Galdar y Agaete. Volaron al puente de Tenoya y varios más, como el de San Andrés, llamando la resistencia en torno a los alcaldes y concejales del Frente Popular. El ejército empleó su potencial con ametralladoras y cañones contra los focos resistentes. Eduardo Suárez Morales y Fernando Egea fueron capturados, condenados a muerte y ejecutados después de un consejo de guerra. Fueron las primeras víctimas que cayeron frente a un pelotón de ejecución, pero no serían los últimos. En San Lorenzo, Tamaraceite, Costa Ayala y Telde también se dieron focos de resistencia de republicanos armados hasta que fueron reducidos. En la capital, en el barrio de la Isleta, de gran tradición obrera y donde las organizaciones sindicales tenían una gran fuerza, se registraron incidentes armados. También aquí la respuesta del ejército fue contundente, volando la casa del pueblo. Una vez sometidos estos focos de resistencia, se montó toda una estructura para la represión, desde los delegados de orden público hasta las brigadas del amanecer, compuestas por falangistas y fuerzas del orden que se dedicaron a los denominados paseos, ejecuciones fuera de la legalidad que sembraron el terror. Sin embargo, estas patrullas no eran elementos incontrolados, sino que recibían instrucciones precisas y formaban parte de un planificado y riguroso planteamiento represivo. Ante el gran número de presos en Gran Canaria, se habilitó un campo de concentración en la Isleta y en el cuartel de San Francisco, para después ser trasladados al de Gando, antiguo lazareto para enfermos infecciosos que estaba abandonado. En Tenerife fue un antiguo almacén de empaquetado de plátanos, el campo de concentración de Faifes, adoptando el nombre de la antigua compañía inglesa establecida allí. En febrero de 1937, los presos políticos llegaron a ser más de 5.000. Otros muchos fueron fusilados solo por haber defendido la legalidad del gobierno de la República, condenados a muerte por tribunales militares en consejos de guerra. Estos fusilamientos se publicitaban para sembrar el terror y eliminar todo posible intento de levantamiento y resistencia. Los fusilamientos se llevaban a cabo en el cuartel de artillería de la isleta. Entre los muchos fusilamientos, voy a mencionar el del dirigente comunista palmero José Miguel Pérez, que protagonizó uno de los episodios de resistencia más duraderos de las islas. Durante una semana, llamada la Semana Roja, La Palma permaneció bajo control de un frente republicano liderado por Tomás Yanes, delegado del gobierno, y el propio José Miguel Pérez, mientras el resto del archipiélago había caído ya en manos de los golpistas. Ante la llegada del cañonero Canalejas al puerto de Santa Cruz de La Palma, se vieron obligados a rendirse. Muchos huyeron al monte, denominándose los Alzados. 27 de ellos fueron asesinados y enterrados en los pinares de Fuencaliente. Un capítulo estremecedor en todo este periodo fue el de los desaparecidos. Las desapariciones fueron un hecho planificado por las autoridades militares y ejecutados, como ya hemos dicho, por la Guardia Civil y los falangistas, que sacaban a las víctimas de sus casas de madrugada, haciéndolas desaparecer en lugares escondidos. Estos lugares han sido localizados en época reciente gracias a las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas y de La Palma, que lideraron en solitario en Canarias la lucha de las familias por recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Se han localizado fosas en pozos de Arucas, uno de ellos en el Llano de las Brujas, donde se han desenterrado 24 personas. Otro en Tenoya, donde se tiene constancia oral de la existencia de restos humanos. En los pinares de Fuencaliente se han recuperado 13 víctimas. Los desaparecidos de Agaete fueron conducidos a la comisaría de Luis Antúnez desde la localidad de San Pedro y se cree que después fueron arrojados a la cima de Jinamar después de darles un tiro en la nuca. Por testimonios orales también se sabe que las brigadas del amanecer actuaron en los barrios obreros de San José, San Roque y la Isleta. Pero la represión no fue solamente física, también económica, social, laboral, cultural y moral, y continuó durante los años siguientes al fin de la Guerra Civil. Por ejemplo, fueron incautados bienes a las personas vinculadas a organizaciones de izquierda, favoreciendo a los que apoyaron al nuevo régimen. Y otro capítulo fue el ejercido en la enseñanza sobre maestros y profesores con el fenómeno de las depuraciones, que les apartaban de sus puestos de trabajo, suspendiéndolos de empleo y sueldo, por haber expresado su lealtad a la República o militar en partidos de izquierda. La Iglesia jugó un papel muy importante en estas depuraciones. Muchos maestros y profesores fueron detenidos en centros de internamiento durante años. Entre un 30 y un 40% de los enseñantes canarios estuvieron inmersos en expedientes de depuración. Toda esta represión alcanzó sus objetivos. Las detenciones, fusilamientos, desapariciones y condenas a muerte sembraron el terror, desmantelando y desactivando a las organizaciones obreras y republicanas. La represión continuó durante los años de la posguerra sobre los familiares de los represaliados canarios. Muchos optaron por salir de las islas, emigrar ante una realidad de hambre y escasez, silencio y oscuridad. Los sublevados habían conseguido su objetivo, poniendo fin a aquella breve experiencia democrática de la República.